en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
División en el seno de la Unión Europea en cuanto a la posición de los 27 respecto a la guerra de Irán. Si hace 24 horas la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aseguraba que ya no se puede confiar en un sistema basado en reglas, hoy el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se ha desmarcado de esas palabras de la responsable del Ejecutivo Comunitario. En ese mismo foro, Costa aboga por garantizar que el mundo siga basado en reglas.
Es vital.
Es fundamental que la Unión Europea hable con una sola voz para defender sus valores y sus intereses. Debemos aplicar una política exterior multidimensional, colaborando activamente con la comunidad internacional para defender los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Nos interesa garantizar que el mundo siga basándose en normas y en la cooperación.
Precisamente en estos momentos, Ursula von der Leyen participa junto al presidente francés Macron en la cumbre sobre la energía nuclear que se está celebrando en París. Macron ha hecho una férrea defensa de la energía nuclear como respuesta a la inestabilidad internacional, mientras que la presidenta de la Comisión ha virado por primera vez de su discurso verde. Admite que Europa se equivocó al alejarse de la energía nuclear. Asunción Serena.
Esta cumbre sobre el sector nuclear civil se celebra en París con el telón de fondo de la guerra en Oriente Medio, que pone de relieve la vulnerabilidad de los países que dependen de las importaciones de combustibles fósiles. En su discurso inaugural, Emmanuel Macron ha defendido la reactivación de la energía nuclear civil como un factor de independencia, especialmente en un contexto geopolítico donde la dependencia de los hidrocarburos puede convertirse en un instrumento de presión, incluso de desestabilización. Ha insistido en que además la energía nuclear es clave para conciliar la independencia energética, la descarbonización y la competitividad y, por lo tanto, la creación de empleo en nuestras economías. Además, ha hecho un llamamiento a los bancos y fondos de inversión que deben hacer un esfuerzo, ha dicho, especialmente en capital riesgo para los proyectos más arriesgados, y ha puesto como ejemplo a seguir al Reino Unido.
Acabamos de conocer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer ante el Congreso el próximo 25 de marzo para informar sobre la posición del Ejecutivo ante la guerra en Oriente Medio. Ya saben que Sánchez pidió comparecer ante la Cámara Baja para presentar esas conclusiones del Consejo Europeo que se va a celebrar el próximo 19 de marzo. La guerra en Irán, por cierto, ya alcanza su día número 11 de duración y está impactando hoy mucho en nuestros bolsillos, de manera tangible, por ejemplo, a la hora de repostar. Y es que aunque el precio del barril de petróleo se ha relajado en las últimas horas hasta los $86 el barril, hoy en COPE hemos comprobado que en solo 6 días hay estaciones de servicio en las que el litro de gasolina ha subido casi 20 céntimos. Un incremento que ha llevado a propietarios de autoescuelas, como Eduardo en Huelva, a plantearse incluir una cláusula en los contratos para obtener el carnet de conducir que eviten sustos por esa subida de los combustibles.
Como siga subiendo y vemos que va a seguir subiendo, vamos a tener que incluso paralizar la actividad 1. El sobrecoste se nos va a ir tranquilamente a 300 euros más, entre 250 y 300 euros más al mes.
Uno de cada 3 menores de 16 años vive en España en riesgo de pobreza o de exclusión social. Una pobreza que en el caso del 75% logra superar cuando llega adulto. En ese momento dedica su tiempo a ayudar a niños y adolescentes que se encuentran en su misma situación. Niño Jodra.
Sebas tiene 25 años y trabaja como profesor en una escuela de cine terapéutica para jóvenes vulnerables, la misma por la que él pasó como alumno hace años.
El sentido que tiene mi vida es poder ayudar, poder devolver y poder dar voz. Busco darles un espacio seguro para que ellos puedan expresar sus historias, contar sus experiencias y se puedan sentir cómodos.
Para Beatriz Ruiz, subdirectora de la Fundación Valia, esta figura del joven que se sobrepone a su situación y hoy ayuda a otros que viven esa misma realidad es fundamental.
Es un mensaje, ¿no?, que les está diciendo, entiendo, yo he pasado por lo mismo por lo que estás pasando tú y he salido adelante. Son chicos y chicas que tienen muchísimo potencial que desarrollar. Si les acompañas y les das la oportunidad de llegar ahí, logran sus sueños.
Destaca la necesidad de darles oportunidades a nivel académico y laboral a estos jóvenes, una continuidad que los impulse hasta un empleo de calidad con el que logren escapar de esa realidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barça y Atlético de Madrid se estrenan hoy en los octavos de final de Champions. Dani Asenjo.
A las 9 de la noche es la cita de los equipos españoles. El Barça juega en Newcastle con 5 bajas. Frenkie de Jong, Gavi, Christensen, Koundé y Valde. Y el Atleti recibe en el Metropolitano al Tottenham con la única ausencia de Rodrigo Mendoza. Toda la jornada desde las 8:30 en tiempo de juego. Y anoche en el partidazo de COPE estuvo Joan Laporta. Además de asegurar que todo lo que ha hecho el Barça en el caso Negreira está bien y es legal, el candidato a la presidencia del club azulgrana ha respondido a las palabras de Xavi Hernández ayer en La Vanguardia. Laporta sabe quién está detrás de todo esto y avisa de que su rival en las elecciones del domingo no es bueno para el futuro del Barça.
Xavi es una persona que me la aprecio. Intentaría entender por qué lo ha hecho. Yo creo que se ha dejado utilizar y el problema a mí, lo que me enerva más es que el que lo ha utilizado, que lo que pretende es dividir al barcelonismo, embrutecer estas elecciones y no aportar nada al debate electoral de propuestas. Víctor Font se ha convertido hoy en el peligro número uno del proyecto deportivo actual del Barça.
Y el Real Madrid está entrenando con las 7 ausencias previstas para recibir mañana al Manchester City. Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Ceballos, Alaba, Militao y Carreras.
La actualidad en Herrera en COPE y la mañana continúa.
Continúa con esas consecuencias derivadas de la guerra en Oriente Medio, porque el turismo también está sufriendo las consecuencias de esa inestabilidad. Jordania, Egipto o Turquía son 3 de los destinos que se pueden ver perjudicados si la guerra en Irán se alarga. Pero también puede beneficiar a otros países como España. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Ya sabes que se cierra una puerta y se abre una ventana. ¿No?
Por consuelo que no quede.
Bueno,
¿no?
Vamos a intentarlo ver la parte buena, ¿no? Que nuestro país puede ser una alternativa para todos aquellos que pensaban irse de vacaciones a uno de esos países, pues es una realidad, ¿no? O a Chipre, por ejemplo, que es una isla europea con playas mediterráneas más baratas, pero que ahora mismo está pues situada en el foco después del ataque que sufrió una base británica situada allí. Mira, Sofía, hay una cosa que se llama índice de percepción de seguridad, que elabora una consultora turística internacional. Bueno, pues ese índice de confianza en Jordania, por ejemplo, ha caído un 30% o un 26% sobre Egipto, ¿no? Y esto es algo que puede beneficiar al turismo español. No lo ha reconocido Federico Fuster, el presidente de la Asociación Turística de la Comunidad Valenciana.
Pero sí es verdad que si la situación se alarga, pues muchos de turistas que estaban pensando en viajar a destinos de proximidad a la zona de conflicto, pues cambiarán de destino, ¿no? Y ahí, pues el Mediterráneo más seguro, ¿no? Como es quizá Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, pues veamos que vamos a captar algunas de esas reservas.
¿Y esto qué supone? Pues mira, una oportunidad de oro, otra más para el sector turístico en nuestro país, en un momento complicado por todo el daño que ha hecho la crisis ferroviaria, destinos como Andalucía, ¿no? Te recuerdo que el AVE Madrid-Málaga pues sigue cortado a 19 días de Semana Santa. Pero ojo, que también tiene otras derivadas, no todo es bueno. Sofía, que vengan más turistas provoca también que los precios suban y que nosotros, bueno, pues que paguemos la semanita en la playa bastante más cara que otros años. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Gracias, Pilar. Te escuchamos a partir de la 1 de la tarde en Mediodía COPE.
Hasta luego.
María José Navarro, ¿qué
Hola,
tal? Buenas
Sofía
tardes.
Buera. ¿Cuántas horas pasas al día con el móvil?
Uy, pues hiciera el ejercicio de mirar, muchas. Un día estuve mirando y era alrededor de 8 horas y media, 9 horas, más o menos.
Claro, y además es que el teléfono ahora te lo dice. ¿Cuántas horas has pasado?
Pero tienes que hacer el ejercicio de buscarlo, que no
el
lo hacemos.
¿El mío me lo dice solo?
¿Sí?
Es que es peor todavía. ¿Y los fines de semana lo puedes dejar un poquito?
No.
Nada.
No.
Hoy nuestro invitado es un cantautor que probó esa droga, la adicción al móvil, y dice que es la peor.
Toda la vida será insuficiente para mostrarte el amor que te aguarda. Dijo de día y de noche no estaba en la casa. Aparecía tan de cuando en cuando que no sabía si abrir la ventana por si volvía a salir de mi abrazo volando.
Ese cantautor que es inconfundible,
vamos,
es Andrés Suárez.
Esa voz,
es increíble. Está de gira presentando Lua, un disco del que hablaremos un poquito después. Pero es que me ha parecido muy valiente que haya contado lo que le pasó, porque creo que puede ayudar a algunas personas a detectar algún problema. Hola Andrés, ¿cómo estás, querido?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Qué maravilla hablar con vosotras, un placer.
Oye, ¿qué pasó, Andrés? ¿Cómo se te fue de las manos el tema?
¿Qué te parece? Cuidado que viene. Apóyate en el respaldo porque vienen curvas. Viene un tsunami que no lo veis venir. ¿Qué te parecen 10 horas de consumo diario de teléfono?
Una barbaridad, pero es que parece, suena como barbaridad, pero es que yo lo he hecho el ejercicio de mirarlo y es que de 8 horas y media yo no bajo.
Bueno, pues 10 horas, que cuidado, cuando tú haces scroll, cuando tú estás viendo las redes sociales, alguien cobra, no eres tú. Obviamente dejas de tener una vida real, dejas de levantar la vista para ver con quién hablas, quién está delante, dejas de tocar el piano, la guitarra, componer, leer, ir al cine. Vengo de un tren desde Galicia de 4 horas, íbamos, no sé, 50 personas en un vagón. Nadie, tienes mi palabra de honor, nadie levantó la vista, nadie habló entre ellas. Nos han controlado y nos han dominado. Lo digo, se enfadan. Está Twitter un poco así, como digamos, un poco nervioso como nosotros, pero creo que es bueno decirlo. Es decir, estáis, yo creo que estoy en el top 3 de personas con las que habéis hecho un foner, habréis llamado y ha estado más en bares o en afters o haya vivido la noche hace muchos años de Madrid. Y manda carallo, decimos en Galicia, con perdón, que sea el teléfono móvil y a las redes sociales, a lo que haya tenido el mono por primera vez o el síndrome de abstinencia, porque así fue y qué bueno que salí de ello.
¿Qué se siente, Andrés, con ese síndrome de abstinencia que dices?
Bueno, pues es que, como te decía, y lo digo abiertamente porque creo que me encantó la presentación que hiciste, claro que hay que hablarlo. Es decir, yo no soy, ni hago apología de nada, ni soy referente de nada, ni nadie para aconsejar, mucho menos psicólogo, psiquiatra o sociólogo, pero estamos en un momento que es muy peligroso, especialmente para los adolescentes. A mí me ayudó Elena Valero, una profesional alucinante, psicóloga, que lleva adicciones en adolescentes. Estoy hablando de suicidios. Estoy hablando de gente que le quitas un móvil con 14 años y amenaza con tirarse por la ventana. Que como yo está haciendo scroll y viendo vídeos de animales haciendo surf o cosas que no me acuerdo, es que es bastante heavy, ¿no? ¿Qué se siente? Es algo muy liberador. Y muy curioso también para mí el hecho de que haya vivido intensamente algunos momentos de mi vida y solo haya conocido la adicción. Cuando algo me sentó mal, lo dejé. Cuando algo dejó de nutrirme y me hacía, era nocivo para mi organismo, lo dejé sin problemas. El teléfono no fui capaz. Hoy ya sí, estoy en 2 horas. Hay que celebrarlo cuando nos veamos.
Joder, madre mía. Oye, pero ¿es verdad que se te olvidaban hasta las letras de las canciones, Andrés? Sí. ¿Que eres incapaz de quitarte el pijama, salir a la calle?
Sí, eso fue una suerte de depresión en el que empezó el 2024 y 2025. Iba a ser un disco tremendo, Lua. Iba a ser un bajón. Mira, te metías el CD en el bolsillo y se te dormía la pierna. Iba a ser un drama absoluto, pero me fui a México y me enamoré. Así que acabo en una bachata con músico de Juan Luis Guerra cantándose. Ya mi equipo está agobiado. Ya me dijeron, no viajes más. No te vayas más de viaje porque cada vez...
Porque puede pasar
disco,
cualquier, ¿vale?, cosa.
Totalmente. Pero sí, la gente piensa que una depresión es estar muy triste, llorando en la cama y tal. ¿Qué puede ser? En mi caso, no lo fue. Yo hacía bromas por Instagram y hacía el tonto con mis amigos, pero yo no salí de casa, no me di cuenta que no salía de casa. No recordaba las letras, ni recordaba con quién había estado el día anterior, ni sabía qué día era. Perdí una noción temporal durante unos meses y ahí me alarmé y pedí ayuda. Yo soy del 83, de Ferrol, a mucha honra, y a la gente de mi ciudad o de mi generación no nos dejaban decir que estábamos tristes o que teníamos que ir al psicólogo. Nos decían tolos o toliños, nos llamaban locos y nos dogmatizaban de esa forma. Pidan ustedes ayuda si lo necesitan y podamos echarnos una mano en redes en vez de insultarnos tanto. Nos iría un poquito mejor.
¿Hay algún momento, Andrés, en el que dijeras esto ya es la gota que colma el vaso? Aquí ya sí que necesito ayuda. Porque tú hablabas de la falta de atención, de no poder concentrarte. Dicen los que saben de esto que es una de las consecuencias que tiene precisamente ese scroll, que nos roba tanta atención que perdemos inteligencia, perdemos memoria, perdemos capacidad cerebral. ¿Fue eso el detonante o no?
Yo imagino que sí. Hay una expareja que hoy es amiga, a la que quiero mucho, a la que siempre le mando un beso y se la voy a mandar ahora desde la COPE, que es maravillosa, porque fue una persona que empezó a preocuparse por mí cuando yo no me daba cuenta, y tal vez esa sea la adicción a cualquier sustancia. Hoy decimos adicción y la gente levanta las orejas y las cejas y dice, uy, a ver qué va a decir. Adicción, hay demasiados elementos a los que engancharse. El móvil, en mi caso, lo fue. Yo creo que la tecnología como droga bien utilizada puede ser maravillosa. Todos estamos de acuerdo con muchas ayudas que brinda IA, brinda ChatGPT, etcétera. Es más, tal vez esta charla nos la escuchen en Perú, o en México, o en Argentina, y alguien venga a un concierto mío, os debo una. Claro que sí. Ahora, efectivamente, como decías, cuando no lo utilizas como herramienta y estás con la cabeza gacha. Mira, yo vivo en Torrelodones la gente lleva una batería portátil para no tener que cargar el móvil. Consume 4 baterías. Es decir, esto, si te enfadas al oír esto, dale una vuelta. Porque es decir, la gente choca por la calle. Ya. Entonces, esto está pasando. Esto es real.
Hablemos de la gira y del disco, Andrés.
¿Cómo romper el silencio a las 3 de la mañana? Con una guitarra con las cuerdas recién puestas. Así fue tenerte delante. Desnuda, tumbada en la arena. Yo no conocía a nadie, tú vendías cosas viejas. Y a las 4 de la tarde, 10 de julio, ¿quién se queda? Con ese calor en la calle, de flores vestías la acera.
Pues la gira para presentar este Lua comenzó el 2 de marzo en Barcelona, que fue un pelotazo, Andrés. El 12 estarás en Zaragoza, el 13 y el 14 en Madrid, en La Riviera. Está todo vendido del día 13. Han tenido que abrir incluso una nueva fecha, la del 14, y luego vienen Córdoba, Almería, Tenerife, Sevilla, Vigo, Ferrol. Este disco es muy especial, Andrés. Empieza mal. Empieza donde habías dejado los demás, ¿no? Algunos más. Pero es que acaba bien, que es como queremos que acaben las buenas películas, ¿no?
También te digo una cosa. Mira, acepté y aprendí con este disco y me hizo bien. ¿Qué es lógico que el público me diga, mi público, el que me escuchaba hace 25 años en Libertad 8 de Chueca, me diga, Andrés, es que yo quiero que te separes y sufras mucho para hacer un discazo? Es decir, luego me piden perdón, ¿eh? Me dicen, tío, perdóname si yo te deseo lo mejor, pero es que a ver cuándo te separas y con el corazón roto escribes. ¿Cómo no voy a tomar a bien esa crítica o ese comentario, mejor dicho? Si el Aute, el Serrat, el Sabina y el José Alfredo Jiménez que me interesa es el que está destrozado. Es decir, yo creo que enamorado hago canciones cómodas, pero una canción cómoda no siempre es buena. Este disco, como dices, conectó con un público que me escuchó hace muchos años porque querían que estuviera fastidiado y 1-0, van ganando. Si querían drama, se vienen cositas.
Yo desde aquí también voy a aprovechar, Andrés, si me lo permites, María José, para darte las gracias desde el punto de vista personal. Y no es porque todos en algún momento de nuestra vida nos hayas acompañado con esas canciones de desamor, ¿no? Es que ayer que Alberto tanto hablaba del nacimiento de su primer hijo, en el nacimiento de mi primera hija, Vera, me acompañaste tantísimo con esa canción de Te va a pasar, con esa nana, que a la niña no había nada que la dormía, sino era tu voz, si no era esa letra de canción que a mí me emocionaba en pleno posparto y me hacía llorar pensando en lo que iba a ser su vida, que desde aquí también tengo que darte las gracias, Andrés.
Oye, me estoy a flor de piel con el nacimiento de Lua, que no es mi hija, pero sí mi hija musical, y te quiero dar las gracias a ti, me vas a hacer llorar, no me hagas, luego me riñe mi madre si lloro la radio, no me hagas llorar, pero te quiero mandar un abrazo de gratitud, porque el hecho de acompañar a alguien en una vida, creo que es el mayor regalo, ¿eh? Déjate de números unos, discos de oro, y eso es maravilloso todo, pero nos le estamos dando más importancia a las cifras que a la piel, que a las historias como la que tú me acabas de contar. No sé si te va a salir cantautora o no, pero bueno, dale por favor un besazo. A ver, y os voy a pedir también que le deis mi felicitación más enorme a Alberto de mi parte, porque creo que en tiempos, por desgracia, nos transmitís mucho dolor y estamos todos un tanto irascibles y un tanto quemados. No sé si fue la pospandemia o las redes sociales, no tengo ni idea, no me importa. Pero cuando uno escucha estas noticias, me habláis de vida, me habláis de nacimiento, de parto, de qué maravilla, un bálsamo de paz en medio de esto. Así que,
Andrés, que te mandamos un beso enorme. Gracias, vale, Andrés. Mucha suerte con esa gira.
Beso enorme, gracias.
Hasta mañana. Herrera Incope.
Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Señor Laporta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Quién es mejor, Messi o Lamine Yamal?
En estos momentos, Lamine es un genio y es la referencia en el Barça junto con Pedri y otros jugadores del primer equipo. Messi ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. Hoy por hoy, el Barça es el de Guarsi, Pedri, Lamine, Fermín.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Continuamos con lo que ocurre cerca de usted en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La llegada del metro a Madrid Nuevo Norte, donde están previstas casi 10.500 viviendas, cada vez está más cerca. El gobierno regional estudia 5 alternativas de ampliación de la red del suburbano. La ampliación partirá de la estación de Chamartín y contará con 3 nuevas estaciones con los nombres provisionales de Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte. Para ello se barajan varias posibilidades que los ciudadanos podemos consultar desde hoy en el portal de Transparencia Regional. Las propuestas estarán sometidas a consulta pública durante un plazo de 20 días hábiles. De las 5 propuestas, el Gobierno regional se decanta por una que explica Miguel Núñez, director general de Infraestructuras.
Supone modificar el trazado de la línea 1 y de la línea 4, de tal manera que Madrid Nuevo Norte quedará integrada en la red de transporte mediante la línea 1, una línea que conectará el nuevo desarrollo urbanístico con toda la ciudad de Madrid.
Esta ampliación llevará al suburbano madrileño a 175.000 nuevos usuarios que contarán así con una conexión directa con Sol, Gran Vía o Atocha. También se plantea la prolongación de la línea 4 hasta Chamartín. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este martes ya 10 de marzo, un día con lluvia, pero solo por la mañana, ¿eh? Por la tarde ya no habrá previsión de lluvia, pero eso sí, viene con frío, 8 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Las máximas subirán hasta los 13, las mínimas se quedarán en los 5. Son las 12:22, lo que toca ahora es irnos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora encontrarán tráfico lento tan solo en la M50, en el tramo de Boadilla del Monte, dirección a la A6, donde unas obras de mejora de la calzada están complicando la circulación. El resto de vías, como decía, se encuentran bastante despejadas, pero les pedimos mucha prudencia, ya que las lluvias pueden complicar en esta jornada el estado de las carreteras.
Gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagar 1.400 euros cada mes, a pagar 600, te da un desahogo y como otra oportunidad. Te solucionan la papeleta en el momento crucial y te llevan de la mano. Apo, un 10, no puedo estar más agradecida.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open, el tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 2010. Nuestra casa es tu hogar.
¿Quiere vender sus joyas o relojes? Concierte cita en Bonhill, líder internacional en la compra de joyas y relojes de alta gama. Llame al 91 061 4865 y reúnase con un experto. Bonhill, calle Velázquez 71.
Atento, tenemos algo que contarte.
Tranquilos, porque la gama híbrida y eléctrica de Kia encontrarás un modelo para cada tipo de duda, con hasta 10.100 euros de descuento financiando del 5 al 20 de marzo, sumados a las ayudas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.com. Te esperamos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, movement that inspires.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Fíjate, más de 10 millones de personas tienen problemas para dormir. Casi el 30% sufre de insomnio. A lo mejor tú que me estás escuchando en este momento, pues eres una de ellas. Dormir mal afecta a la concentración, fíjate, también al ánimo y aumenta, por supuesto, pues el riesgo de accidentes y enfermedades. Hoy, bueno, existen soluciones innovadoras que te van a venir muy bien, como Vago Relax de Protege tu Vida. Es un nuevo producto, un dispositivo portátil que estimula de forma no invasiva el nervio vago para ayudarnos a reducir el estrés y mejorar la relajación. Adolfo Albisto es responsable de Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Mónica. Muy buenas tardes.
Bueno, ¿nos quieres hablar hoy de este nuevo dispositivo portátil de Vago Relax? A ver si lo digo bien. ¿Cómo actúa sobre el nervio vago y por qué puede favorecer un sueño más profundo? Cuéntanos.
Pues mira, el nervio vago es un nervio muy desconocido, pero es un nervio muy importante porque va desde el cerebro, desde el bulbo raquídeo hasta el intestino. Entonces pasa por todas aquellas vísceras, como es el corazón, como son los pulmones, como es el esófago, el intestino. Entonces, ¿qué hace ese nervio vago? Ese nervio vago, cuando está estimulado, lo que hace es lo contrario a cuando estamos estresados. Es decir, es un nervio que hace que la frecuencia cardíaca sea adecuada, que hagamos buenas digestiones y, sobre todo, lo más importante, hace que segreguemos, por ejemplo, melatonina para que descansemos bien. Uh-huh. Por eso este dispositivo lo que hace es estimular ese nervio para que nosotros lo podemos poner, no sé, 4 o 5 minutos diarios o 2 veces al día o hasta 20 minutos.
Sí.
Y lo que vamos a conseguir es que cuando vayamos a dormir, vamos a dormir mucho mejor porque está estimulado el nervio, va a hacer que nosotros entremos rápidamente en ese estado de equilibrio y de relax y durmamos muy bien. Así que es la gran solución que ya en Alemania, en Estados Unidos ya se utiliza, y simplemente es un dispositivo que te colocas en 2 pincitas en los lóbulos de las orejas,
¿ya?
Y le enciendes y ya está, y funciona así. O sea, es buenísimo, es una tecnología puntera y por fin vamos a descansar bien.
Qué bien, pues vete quedando con ese nombre, ¿eh? Vago Relax. ¿Dónde podemos encontrarlo? Cuéntanos.
Pues mira, os voy a dar un teléfono para que llaméis y lo preguntéis todo, que lo expliquemos bien todo.
Eso es.
De veras, uh-huh. Estamos en oferta de lanzamiento. Vamos a haceros un precio, a oyentes de COPE, muy bueno. Así que marcad ese número ahora para dejar ya de tener insomnio y de descansar mal. Teléfono completamente gratuito. Vago Relax, 973-0101. Repito, 973-0101.
No, 973-0101, 973-0101. Llama y informa de este nuevo producto que tiene Protege tu Vida. Vago Relax, sin duda tu salud te lo va a agradecer. Adolfo Albistur, gracias como siempre, hasta otro día.
Gracias, Mónica, un abrazo enorme para todos.
Adiós. Y quiero contarte también en estos segundos que me quedan que la Comunidad de Madrid va a abrir mañana el plazo de admisión de alumnos en centros de educación infantil, primaria, especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato, ya sabes, en centros públicos para el próximo año, ya para el curso escolar 26-27. Las familias van a poder presentar las solicitudes de forma presencial o a través de la web de la Comunidad de Madrid hasta el próximo 25 de marzo. Más de 150.000 alumnos en las más de 2.000 escuelas infantiles, colegios públicos y concertados están llamados ya a empezar el curso el año que viene. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Seguimos contándote todo en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegamos a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Continuamos en Herrera en COPE.
Quédate con esta cifra, 225.000 donaciones que se registraron el año pasado. Lo que pasa es que se trata de una cifra récord, nunca vista antes en España, y la mayoría destinadas a una sola causa, a que los jóvenes puedan acceder a una vivienda. Te voy a presentar a dos casos distintos, el de Cristina y el de Sergio.
Algo que en el día de mañana igualmente pues iba a ser mío, porque soy hija única, pues para qué esperar, me lo daban en vida, que es cuando realmente me hacía falta.
La verdad es que sin esa ayuda no podríamos haber comprado la casa, porque no llevábamos a la entrada, más los gastos, y además teníamos planificado una reforma, así que tuvimos que pedirle el dinero.
Como has escuchado a Cristina, sus padres le donaron una casa en vida. En el caso de Sergio, sus padres lo que le dieron fue dinero para la entrada de su casa. Es precisamente esta opción, la de la donación de dinero líquido, la más extendida, sobre todo a lo largo de las operaciones del año pasado. María Teresa Varea, portavoz del Consejo General del Notariado. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Teresa.
Muy buenas tardes.
¿Se dona, es así, más dinero en España que inmuebles?
Sí, es verdad que las cifras del Consejo General del Notariado, que como muy bien apuntaba antes, arrojan una cifra total de 225.000 donaciones en el año 25, comprenden toda clase de donaciones, esas cifras, tanto de bienes inmuebles como de dinero o de cualquier otro tipo de bien. Pero es cierto que en la práctica se ha generalizado mucho y se está viendo mucho en el día a día de las notarías ese supuesto de donación de dinero líquido, sobre todo de ascendientes a descendientes.
¿Cómo veis vosotros en las notarías que ha evolucionado este fenómeno en los últimos años? Es decir, cada vez se producen más, al menos cuando cogemos ese cómputo global de donaciones que se vienen registrando en los últimos años. Este año se habla de cifras récord, pero es que ya veníamos de cifras altas el año pasado.
Así es, en los últimos años la estadística notarial refleja un incremento incesante, una línea que sigue apuntando año tras año a la subida. En este último caso del año 2025 estamos hablando de un incremento a nivel nacional de nada menos que del 13%. Es un incremento que no se da por igual en todos los territorios, es especialmente destacado en aquellas comunidades autónomas en las que el tratamiento fiscal de las donaciones en el impuesto de donaciones es más favorable o cuenta con más bonificaciones, pero esa subida es un fenómeno generalizado a nivel nacional.
¿Quién suele ser el objeto de esa donación? Es decir, hemos dicho padres a hijos, pero ¿hay algún perfil más o menos concreto de persona que recibe esa donación? Y en algunos lugares ya has comentado que hay comunidades más beneficiadas por el tema de bonificaciones fiscales, que es más común esto que suceda, pero no sé si tenéis datos específicos.
Sí. El caso más frecuente es la donación de ascendientes a descendientes, sobre todo padres a hijos. Los perfiles son muy variados, pero una nota común a muchos donatarios, a muchos receptores de las donaciones, es su condición de personas jóvenes. ¿Por qué? Los factores que influyen son muchos, ese factor fiscal que comentábamos antes, y también, indudablemente, en los últimos tiempos es muy relevante la situación general del mercado de la vivienda. estamos conociendo y sabiendo que muchas personas se están encontrando con dificultades para acceder a la compra de una vivienda, y este fenómeno es particularmente frecuente en el caso de los jóvenes, que igual tienen una situación laboral estable que les permite pagar sus cuotas del préstamo hipotecario, pero no alcanzan a tener esa cifra inicial necesaria, que se calcula en torno a un 20% de la inversión para dar la entrada de la casa y pagar los costes, etcétera. Para ese primer empujón que necesita ese joven, es para lo que estamos encontrando que muchos padres se lanzan, aquellos que pueden hacer este tipo de donaciones. Así que el perfil más frecuente sería el de padres a hijos e hijos en una edad joven que utilizan esa donación de dinero para la compra de vivienda en la mayoría de los casos, y en algunos casos también para iniciar una actividad empresarial.
Claro, esa entrada se ha hecho mucho más cuesta arriba en los últimos años porque, bueno, el banco solo te presta como mucho el 80% de la cuantía del valor del piso, y los precios de los pisos, mejor no hablamos, ¿no? Lo que se han disparado en los últimos años, lo que hace que esa cantidad inicial,
así es,
exacto, sea mayor ahora que antes. Esto sucede también, no sé si os habéis encontrado casos, en el caso del alquiler. ¿Veis donaciones para afrontar subidas de renta, para subir fianzas, asumir fianzas de estas que se dan de 2-3 meses o no?
Sí, en el día a día no es lo más habitual, porque estaríamos hablando en ese supuesto de una donación de una cantidad pequeña relativamente de dinero. La inmensa mayoría de los casos que nos encontramos en la notaría es para afrontar el pago inicial que requiere la inversión para adquisición de propiedad de vivienda. Ese es el caso indudablemente más habitual. Luego hay otros muchos casos muy variopintos, que puede ser ese que comenta, puede ser también para hacer la reforma de la casa, personas que pueden llegar a comprarla pero tienen que afrontar una reforma, como comentaba antes esa persona, Sergio, que intervenía al inicio, y lo utilizan el dinero para la reforma, y también personas que van a poner en marcha una aventura empresarial, una empresa, un negocio, y también reciben esa ayuda de sus familiares.
¿Es mejor para los padres que realizan una donación a sus hijos el donar el inmueble o el donar el dinero de cara a posteriores tributaciones?
La donación de inmueble y la donación de dinero tienen un muy diferente tratamiento fiscal, y esto es algo importante a tener en cuenta. La donación de dinero líquido solamente está sujeta al impuesto de donaciones. Se aplica concretamente el impuesto de donaciones de la comunidad autónoma en la que reside el donatario, el perceptor de la donación. Y aquí nos encontramos muchas comunidades autónomas, como puede ser el caso de Madrid o de Andalucía, que cuentan con bonificaciones muy importantes en las donaciones de padres a hijos. Cuando hablamos de una donación de un bien inmueble, como un piso o una vivienda, entran en juego tres impuestos diferentes y hay que hacer los cálculos para ver cuál es el coste fiscal global y si se puede afrontar la operación. El primer impuesto sería de nuevo el de donaciones, que volvería a tener en esas comunidades autónomas esas importantes bonificaciones, pero luego se añaden otros dos impuestos en la donación de vivienda, que es el impuesto de la plusvalía municipal, y en el impuesto de la renta de las personas físicas, el donante, la persona que dona, tendría al año siguiente una posible ganancia o incremento patrimonial. Por tanto, en la donación de inmueble hay que tener cuidado, hacer bien los números para que la operación cuadre y se ajuste a las necesidades y las circunstancias de la familia. En la donación de dinero, contando con bonificaciones en la comunidad autónoma, ya no habría más carga fiscal.
Claro.
A partir de ahí, y superado este estudio de la parte fiscal, obviamente las consecuencias son diferentes. En la donación de dinero líquido, lo que hago es transferir, entregar una cantidad de dinero a mi hijo para que la utilice en lo que precise. Cuando dono la vivienda, lo que estoy es transmitiendo la propiedad del bien inmueble, que a partir de ese momento deja de ser mío y pasa a ser del donatario. Existe la posibilidad, eso sí, de que el donante se reserve el usufructo o el derecho de usar y disfrutar mientras vive también de la finca.
Lo mejor echar cuentas, como en todo. Oye, María Teresa, y no sé si os encontráis con el caso de abuelos que donan a nietos.
También nos lo encontramos. Efectivamente, a veces esa otra generación, la de los abuelos, perciben que sus nietos tienen esa dificultad, esos problemas que estábamos comentando, y cuando tienen la posibilidad económica de hacerlo, también en la notaría nos encontramos con esos casos, que además es una situación que los abuelos viven con particular ilusión, ¿no? La de ver que están ayudando ya no solo a la generación inmediata, sino incluso a la siguiente.
Yo no sé si no corremos el riesgo de consolidar un sistema en el que, pues, acceder a una vivienda dependa de nuestros padres, ¿no? Es un poco, no deja de ser curioso.
Sí. Sí, al final en estas cifras influyen una multiplicidad de factores importantes, esta situación del mercado de la vivienda, la situación de incremento de precios. También se nota mucho en la estadística los periodos en los que las condiciones financieras, las condiciones crediticias en las que uno puede recibir financiación bancaria se endurecen, por ejemplo, los periodos en los que los tipos de interés tienden a subir. Todos esos factores unidos, más el de la fiscalidad, pues indudablemente inciden en estas cifras, y sí que nos arrojan una fotografía de un cambio social o de una situación social en la que sobre todo las capas de población joven están teniendo problemas para iniciar sus proyectos vitales.
Pues nos quedamos con ese mensaje de que, bueno, en principio sale mejor lo de donar líquido que donar, o sea, donar en dinero líquido que donar el inmueble, aunque pues todo depende de la comunidad autónoma también en la que estemos hablando y teniendo en cuenta esa ganancia patrimonial, si es que se ha producido de esa vivienda. Gracias, Mati.
Y que cualquiera que lo necesite acuda a su notario de confianza, que le asesorará sobre la mejor manera de enfocar la operación.
Gracias. María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado. Gracias por estar con nosotros hoy en
Herrera. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Veinte minutos para llegar a la una de la tarde, una hora menos en Canarias. Serían las 10:30 de la mañana cuando ha comenzado en la Audiencia Provincial de Oviedo el juicio contra el matrimonio que tuvo a sus 3 hijos menores encerrados durante 4 años en condiciones infrahumanas. Le llamaban, se acordarán ustedes, la Casa de los Horrores. La Fiscalía pide 25 años de cárcel para estos padres. El caso conmocionó a los vecinos de Oviedo. Lo bautizaron así, como la Casa de los Horrores, y la verdad es que uno se estremece solo de pensar en esos niños, ¿no? En las condiciones que vivieron durante 4 años. Marcos Martín, compañero de COPE Asturias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos hablando de un caso que saltó a la luz hace unos meses, bueno, prácticamente casi un año, en abril de 2025, gracias a una denuncia de unos vecinos, y que destapó este tremendo caso en el que los niños, bueno, pues se encontraban sin escolarizar, sucios, recuerdo, en barrotes, en las cunas, ¿verdad? ¿Cómo se supo qué es lo que ocurría en esa casa?
Bueno, pues por esa denuncia vecinal. Fue una mujer, una vecina, que no sabía a ciencia cierta lo que estaba pasando en esa casa, pero ella veía que había cosas extrañas. Llamó al Servicio de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Oviedo y denunció que a veces escuchaba voces de niños y que incluso le había parecido haber visto a niños a través de las ventanas, pero que nunca los había visto salir de casa. Ella llamó, denunció, y ahí es cuando intervino la Policía Local de Oviedo primero y después la Policía Nacional.
Los padres de esos menores, tenían 53 y 48 años, son de nacionalidad alemana, pero vivían allí. Me imagino que esto hace, Marcos, el que la gente, bueno, pues la gente del vecindario, la gente del barrio y más, tratándose de una casa a las afueras, hiciera que no tuvieran mucho trato, ¿no? Que no les conocieran demasiado.
Claro, fíjate que no es el centro urbano de Oviedo, es una zona a las afueras, zonas verdes, casas unifamiliares. Este en concreto era un chalet grande, pero completamente cerrado, con puertas metálicas que apenas se abrían porque el padre teletrabajaba desde esa casa e incluso las persianas muchas veces estaban bajadas. Sabían los vecinos que ahí vivía gente, pero poco más. Joaquín, de hecho, vive en el entorno.
Tampoco sabíamos ni que había niños, ni que había una persona o dos o siete. No sabíamos nada. Sabíamos que vivían y que traían algo de suministros.
Vamos, que llegaban pues a llevarles comida a domicilio, algún producto, pero era muy difícil saber lo que estaba pasando allí.
Vamos a recordar, si te parece, Marcos, en qué situación se encontraban los menores en el momento en el que la policía entra en esa vivienda.
Pues la verdad es que ahora, unos meses después, y habiendo ya leído el escrito de la Fiscalía y demás, bueno, pues te acostumbras, pero en el momento es que no nos lo creíamos porque era una situación increíble. Para empezar, ni estaban escolarizados ni habían pasado ningún tipo de revisión médica. Eso es casi lo de menos, porque durante los años en los que estuvieron encerrados no tuvieron contacto con otras personas que no fuesen sus padres, llevaban pañales, estamos hablando de dos gemelos de 8 años y otro niño de 10 años, llevaban pañales, llevaban mascarillas, 3 mascarillas cada uno, les costaba subir y bajar escaleras, caminaban encorvados y luego el entorno en el que vivían, era todo basura, medicamentos, había excrementos de animales también en la casa, vamos, un desastre total.
El juicio ha comenzado esta mañana, lo decíamos, en torno a las 10:30, puerta cerrada. Básicamente, ¿por qué ha decidido esto el juez? ¿Por evitar esa exposición mediática?
Claro, sí, sí, teniendo en cuenta que las víctimas son menores y también teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se les imputan a los padres. Ahora los menores están bajo la tutela del gobierno asturiano. Se hizo cargo de ellos desde el primer momento porque, claro, este matrimonio no tenía familia cercana en Asturias. De primeras fue imposible contactar con familiares de los niños. Luego el gobierno de Asturias sí que consiguió localizar a los abuelos de los pequeños que residen fuera, por lo que de momento los niños están aquí en Oviedo y tutelados por el gobierno regional, por el gobierno del Principado.
¿Cómo justifican su actuación los padres? ¿Qué es lo que, bueno, no sé qué línea puede mantener la defensa teniendo en cuenta ese escrito, ¿no?, de la Fiscalía?
Bueno, ellos de momento, cuando fueron detenidos, argumentaron que querían proteger a sus hijos, que tenían miedo a que se contagiasen de COVID, por eso estaban con las mascarillas en su casa. Pero bueno, en cualquier caso, ya deja claro la Fiscalía que ese era un miedo infundado. Esto fue en abril. Ahora ya, hoy, de cara al juicio y su defensa, ya tienen otros argumentos que van más encaminados a evitar una posible condena. Básicamente lo que dicen y lo que defiende el abogado del padre, Javier Muñoz, es que esto no es una cuestión social, sino que, bueno, que tendrían que intervenir los servicios sociales, pero nunca una cuestión penal. De hecho, el abogado pide su absolución.
No hay ninguna casa de los horrores, eso no existe. Aquí lo que ha habido es una situación de aislamiento voluntario, una familia que no ha abandonado a sus hijos, sino todo lo contrario, lo que ha dado, se ha volcado en sus hijos de una manera quizá extravagante o heterodoxa, podemos llamar, pero desde luego no criminal.
Bueno, pues aunque se escuchaba el martillo neumático de fondo, que se han volcado con los hijos, decía el abogado, y de hecho el objetivo de los padres es que si son absueltos, quieren recuperar la custodia de los hijos. Eso ha dicho el abogado antes del comienzo del juicio, a puerta cerrada y con mucha expectación, con medios que han llegado, bueno, desde fuera de España, de diferentes
sobre
partes del mundo,
alemanes,
y en especial,
¿no?,
imagino, de Alemania, efectivamente, claro, que es de donde son estos señores.
Bueno, pues 25 años y 4 meses de cárcel es lo que se pide para estos padres acusados de tener, bueno, en condiciones infrahumanas a esos niños. Yo no sé más o menos cuánto tiempo se espera, Marcos, que pudiera haber sentencia.
Bueno, dependerá de lo que determine el juez. Lo que sí sabemos en el cronograma que nos han facilitado es que si no hay nada extraño, esto mañana debería quedar visto para sentencia y quedará después solo que el juez determine si son culpables o no de los delitos que se les imputa, que son detención ilegal, abandono de familia y violencia psíquica habitual en el ámbito familiar.
Marcos Martín, COPE Asturias. Atentos, por tanto, a esa última jornada de juicio. Gracias.
Un abrazo.
¿Aprobará finalmente el gobierno, no lo aprobará, incentivos con esto que tiene que ver con la guerra de Oriente Medio, tal y como le solicita el Partido Popular, le solicitan agricultores y ganaderos, le solicitan transportistas, le solicitan estaciones de servicio? ¿Estarán esas bajadas de impuestos sobre la mesa del gobierno? Pues enseguida nos enteramos. Se quedan escuchando en buena compañía Mediodía COPE con Pilar García de la Granja y después La Tarde, después La Linterna con Expósito, todo el deporte con Juanma Castaño. Hoy también hay tiempo de juego, si es que viene el menú completo. Que disfruten, que descansen a las 6 de la mañana. De nuevo, Jorge Bustos y Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¡Ánimo, Ramón! ¡Mira, mira!
Dos películas.
¡Esa voz es un camino!
¡Ese chico lleva millones en la garganta!
¿De verdad?
Una voz irrepetible. Una tarde con Antonio Molina. Esa voz es una mina. Y el pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá usted.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hija, ¿tú cómo te ves dentro de 10 años? Ahora que empiezas la universidad...
Yo me veo en mi propia casa, con un precio estable de la luz y sin permanencia. 10 años súper tranquila, me rento.
Por nuestro 125 aniversario lanzamos el plan Súper Tranquilidad de Iberdrola, con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924-2424 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
12.50, 11.50 en Canarias. Continuamos con la información de su entorno en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres conductor de un vehículo sin distintivo ambiental, esto te interesa. Después de varios meses en los que el Ayuntamiento de la capital ha prorrogado la prohibición a los coches sin etiqueta de circular por Madrid, bueno, pues hay buenas noticias para sus dueños. Escucha esto, si la capital sigue cumpliendo con la Directiva Europea de Calidad del Aire, siempre que estén empadronados en Madrid o que paguen el impuesto de circulación, van a poder seguir utilizándolos y aparcando en la zona SER de su barrio sin fecha de caducidad. Esta medida se ha tomado porque el consistorio ha reconocido que efectivamente son muy pocos, algo más del 1%, los vehículos con etiqueta A que todavía circulan por la capital. Además, que apenas tienen impacto sobre la calidad del aire y que además es una medida que supone un alivio económico para muchos madrileños. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de la capital.
Que queremos equilibrar la sostenibilidad ambiental, pero también con la sostenibilidad económica y social. Hay algunas de esas personas que tienen problemas precisamente para hacer ese cambio de vehículos a pesar de las ayudas y, por lo tanto, como desde el punto de vista medioambiental nos lo podemos permitir, hemos entendido que podemos dar esta moratoria en tanto vayamos cumpliendo.
Es una medida que ya venían pidiendo los conductores desde hace mucho tiempo, lo explica Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Los vehículos que, aunque no tengan etiqueta, cumplen con la normativa vigente de emisiones al pasar anualmente su ITV reglamentaria, con lo que el impacto sobre la calidad del aire no le afecta en absoluto, porque son vehículos que, de acuerdo con la norma, no hay emisión de gases superiores a los permitidos.
Al menos durante un tiempo, los dueños de vehículos de gasolina previos al 2000 y los diéseles anteriores al 2006 pueden estar tranquilos. Los límites de dióxido de nitrógeno que permite la Unión Europea no se han superado ninguna de las 24 estaciones en todo 2025. Incluso hay dos de ellas que ya cumplen con el límite europeo de 2030.
Herrera en COPE.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Y ves a Francisca limpiar el pescado como un artista.
Y te cuento esta oferta ritmo de pianista.
3 porciones de salmón Mowi de 150 gramos aproximadamente por 10,99 euros.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
¿Dolor? Esta vez no te va a impedir seguir haciendo lo que te apetece, porque estamos a tu lado para aliviar el dolor rápidamente. Nace el nuevo Fisiocrem Gel Forte, para que nada te impida disfrutar de lo que realmente quieres. Con Fisiocrem Gel Forte, tú eres más fuerte que el dolor. Para dolores agudos musculares y articulares, a partir de 12 años cumple con la normativa vigente en materia de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en la web de Fisiocrem.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Llega a Madrid Houdini, un
musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Imagina estudiar bachillerato internacional y sentir que la universidad ya forma parte de tu vida. El International College Rosales Nebrija conecta tu presente con tu futuro. Una experiencia universitaria en el Colegio Santa María de los Rosales. Descubre el bachillerato internacional que va un paso por delante. Infórmate en colegiorosales.es.
Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de laboratorio sin sadie. Complementa tu vida,
Naturtierra. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Atención, sector de la construcción. Vuelve Fescomar a Madrid. El 25 y 26 de marzo, las empresas líderes presentarán nuevos materiales, herramientas y maquinarias junto con espacio de empleo que conecta talento con empresas. Conoce la innovación robótica, realidad virtual, impresión 3D y mucho más. Descarga tu entrada gratis en fescomar.fundacionlaboral.org. Fescomar, construyendo un sector con futuro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. I get the call last time that
we talk. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan pues cuatro minutos para llegar a la una del mediodía. Yo creo que es tiempo ya de hablar de la cocina, que es el corazón del hogar. En Cocina Salve, ya sabes que es una empresa que lo sabe muy bien, desde el año 1975 diseñan, fabrican cocinas a medida en Madrid, cuidando cada detalle. Es una empresa familiar convertida en todo un clásico y vamos a hablar ahora con Jesús Clemente, que es su gerente, el gerente de Cocina Salve. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Sí, seguramente que hay mucha gente en este momento que nos está escuchando desde la cocina, precisamente. Ya se estarán preparando, ¿verdad?, la comida. Bueno, si alguien está pensando en darle un nuevo aire a esta sala tan importante de nuestras casas, cuéntales, por si es la primera vez que te escuchan, ¿qué hacéis en Cocinas Albe? ¿Cómo es el proceso de diseñar y fabricar una cocina a medida?
Pues hacemos eso, el traje a medida. Tomamos medidas de tu cocina, vemos cuáles son tus gustos, tus preferencias, tus necesidades. Y con todo eso en la coctelera, damos un resultado único, perfecto para tu familia, para tu estancia, para tu hogar. En definitiva, hacemos aquello que necesitas y aquello que va a quedar perfecto y maravilloso.
Desde luego. Tenéis una gran gama de diseños, todo lo que engloba el mundo de la cocina, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares. ¿Qué materiales los que utilizáis? ¿Qué tipo de acabados?
Sí, bueno, absolutamente de todo. Mira, ahora mismo fabricamos más de 300 modelos distintos. 300 modelos distintos.
¡Qué barbaridad!
Una barbaridad. Pues ahí hay de todo. Hay laminados, hay PVCs, hay el PET, este que ha entrado en los últimos años con muchísima fuerza en las cocinas. En fin, maderas, lacas, absolutamente de todo. Todo tipo de mobiliario, insisto, para hacer, bueno, pues la cocina, de hacer. Tú vas a hacerte un vestido. Y entonces, bueno, pues te tomamos medidas, vemos cómo es tu hechura, cómo quieres el vestido, con un volante aquí, con un cruzado, en fin, del tipo que sea. Y ahora eliges la tela en la que quieres hacer ese vestido. Pues así funciona Cocina Salve. Tomamos medidas, como decía, de tu estancia, eliges la tela en la que quieres hacer tu cocina y te la vamos a fabricar, te la vamos a hacer perfecta.
Desde luego que sí. ¿Qué colores son los que más o menos se llevan ahora? ¿Cuál es la tendencia?
Pues mira, la tendencia ahora, el primero es en mate, los acabados mates. Es decir, el brillo ha tenido su momento, sabes que todo esto es pendular y es cíclico. Bueno, ahora estamos en la época de los mates. Y luego los tonos pastel, el verde, el azul, pero todos en tonos pasteles, todos muy poco, muy 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 tenues, no agresivos, en todo lo contrario, pastel y mate, esa es un poco la tendencia. Tonos, colores, pues fíjate, el rosa, por ejemplo, el uh-huh. negro, fíjate, es curioso, el negro está en tanto, el blanco se mantiene, el blanco es un clásico, pero bueno, esos, en fin, estos colores que estoy diciendo sería ahora mismo la tendencia actual.
Qué bien, qué bien. Bueno, y cuando os piden los clientes presupuesto, lo diseñáis sin compromiso, se lo preparáis todo, y más o menos, ¿cuánto tiempo tardáis en hacer todo el proceso desde que os llaman hasta que ya tenemos la cocina instalada?
Bueno, primero hay que decir que el presupuesto es absolutamente gratuito y sin compromiso por parte del cliente. Y